Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres de la tarde, 30 minutos, cambiado ya de estudio. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqués si te acabas de incorporar. Eso querrá decir que te has venido a Onda Media 1224 o a internet a www.cope.es/directos/Almería o en la aplicación, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Almería. Sabes que estamos desde las 3 y 25, también en, a nivel provincial en FM, hasta las 4 en punto de la tarde. O si lo estás escuchando en cualquier otro momento de la jornada, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios te has descargado este programa y lo estás pudiendo escuchar en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. En una jornada, ya lo decíamos, avanzamos en titulares que vamos a analizar con nuestros habituales comentaristas durante la semana en esta temporada, hablando de la Unión Deportiva Almería. Están de vacaciones, oficialmente comenzaron en el día de ayer, algunos han preferido ir a sus respectivos lugares de nacimiento, para de residencia habitual. Otros han preferido quedarse en España sin tener que viajar al extranjero y otros han preferido estar de vacaciones en otro país europeo, aunque no sea su lugar de residencia, pero para no hacer un viaje tan largo de kilómetros y cruzar el charco. Y también pendientes, de, como no, de si Nigeria convocará o no a Sadiq Umar para la Copa de África con el anterior seleccionador. Pues estaba claro que no iba a suceder, no lo había convocado o que había llegado ese pacto con el Almería de que no. Vamos a esperar este nuevo seleccionador si va a convocar a Sadiq Umar. Los clubes ya están diciendo que no tienen mucha intención, tal y como está el tema de la COVID, pues permitir que sus futbolistas vayan a esa Copa de África en el mes de enero. Y los países africanos ya están diciendo que la reglamentación FIFA les da la razón y que nada impide que no vayan a convocar a los jugadores que estén jugando en equipos europeos. Así que mientras que eso se decide, lo que hacemos hoy, ya digo, es analizar con nuestros comentaristas, con uno de nuestros comentaristas. Hablaremos con Nico García, con Raúl Piñeiro, con Sandra Gálvez y con nuestro narrador de cabecera, con Pedro Martínez, pues para ver qué les ha parecido a ellos esta primera vuelta incompleta, falta el partido aplazado que se debe disputar el lunes en Lugo, del conjunto rojiblanco. Líder, pero a nivel individual, ¿qué les han parecido? El mejor jugador o el mejor de esta primera vuelta, la revelación y el para ellos decepción o el peor. Y esperando que la garganta nos permita, que nos ha permitido durante toda la mañana, como digo, aquí empezamos Deportes COPE Almería en esta jornada de miércoles 22 de diciembre. Si os ha tocado la lotería y nos estáis escuchando, gracias. Y enhorabuena, si no os está tocando la lotería y nos estáis escuchando, gracias casi casi que por partida doble. ¡Comenzamos!
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte.
Tres de la tarde, 34 minutos. Os recuerdo, por si no lo sabéis o si no os acordáis, que el Almería es líder de la Liga Smartbank con 45 puntos, un partido menos, el que se deberá jugar en principio en el mes de enero contra el Lugo en el Ancho Carro. El segundo es el Eibar con 39 puntos, el tercero el Tenerife con 38, cuarta la Ponferradina con 37, al igual que el Valladolid cierra los puestos de playoff de ascenso, el Girona con 31 puntos. A nivel individual, la pregunta que les hacemos a alguno de nuestros analistas, ¿cuál ha sido el mejor, la revelación y el peor? Comenzamos con Nico García. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Para ti, en esta encuesta de Deportes COPE Almería, ¿quiénes han sido los mejores, la revelación y el peor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Es difícil, muy difícil esta encuesta, pero creo que me voy a quedar con Rubi como el mejor en esta primera vuelta. no solo por los resultados históricos que está logrando, sino por el rendimiento que ha sacado a jugadores como Fernando de la Hoz, Centelles, Chumi, que el año pasado tenían un papel más secundario. La revelación, me quedo con Centelles. Le ha ganado el puesto quizás al mejor lateral izquierdo de la categoría como es Aquiemé, y ya no le discute a Centelles. Creo que tanto en ataque como en defensa ha mejorado una barbaridad y me quedo con él, con la revelación. El peor, entre Macarices, Carrizo e incluso el propio Aquiemé, ¿no? Es que al final el lateral hispano-ecuatoguineano ha hecho algunos partidos más que aceptables, notables, incluso cerca del sobresaliente. Y me voy a quedar con Carrizo por las expectativas que había en él, aunque es cierto que también cuando llegó el tema de la lesión era algo que preocupaba en el central. Me quedo con Carrizo, de todas formas.
Gracias.
Bueno, fiesta a todos los oyentes.
Igualmente, Nico, felices fiestas. Pues en Rubio el mejor y la decepción el peor. Carrizo, el central portugués lesionado en dos ocasiones de la Unión Deportiva Almería. Nos vamos hasta Londres, ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. La misma pregunta te hago en esta triple encuesta. El mejor de la Unión Deportiva Almería, el jugador, el motor revelación de esta campaña, y para ti, ¿quién ha sido la decepción o el peor de esta primera vuelta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. Se ha acabado este año 2021... que es histórico para el Almería, especialmente desde que empezamos esta temporada allá por el mes de agosto, que ha servido para que el Almería, con muchas virtudes y muy pocos defectos, sea el líder destacado y merecedor de este campeonato de invierno que hemos celebrado ya en las dos o tres últimas semanas. Obviamente, cuando un equipo lleva una temporada tan buena, es porque es eso, un equipo, no es justo centrarse solo en un jugador o en otro. Yo creo que la clave ha sido el conjunto, ya no solo los 11 que jugaban, sino los que aportaban saliendo desde el banquillo. Pero bueno, si me ciño a tu encuesta y tengo que elegir al mejor, a la revelación y el peor de esta Almería en esta primera vuelta, yo creo que para mí el mejor ha sido Fernando. Es justo reconocerle al capitán Fernando su sensacional primera vuelta. Muy pocos fallos. Ha tenido actuaciones estelares que nos han dado puntos también. De hecho, fue el mejor del mes de noviembre en toda la segunda división y yo creo que para mí Fernando es el mejor. Obviamente, muy cerca de él estarían Sadik, ya sabes que yo soy sadiquista, también Ramazzani, aunque se ha perdido unos cuantos partidos por aquella lesión, pero yo creo que para mí el mejor, Fernando. La revelación para mí solo puede ser César de la Hoz. Creo que ha sido clave en el de venir de este Almería en lo que va de liga, ese descubrimiento de Rubi, ponerlo ahí en el centro del campo y dar ese equilibrio que necesita la Almería. Y es justo también reconocer la labor de la Hoz, otro de los capitanes de la Almería, como la revelación de esta primera vuelta. Y el peor, bueno, el peor, yo creo que para mí es verdad que Macarich, el partido que jugó en Amorebieta, por ejemplo, fue un desastre. Carrizo ha sido una decepción, la verdad, porque uno espera más de un jugador de ese estilo y de ese caché. Así que ahí, entre Macarich y Carrizo. Pero bueno, esperemos que mantengamos el nivel en la segunda vuelta y que el verano consigamos lo que todos queremos, que no es otra cosa que el ascenso a Primera División. Cuidaros y que tengáis felices fiestas. Un abrazo.
Igualmente, lo de cuidaros y lo de tener felices fiestas. Está siendo un poco claro, ¿no? Macarich falló en Lezama contra el Amorebieta. Es el único partido que ha jugado en la Liga Smartbank, pero ha sido también importante, quizás en la Copa del Rey, para llegar a esta tercera ronda. En cuanto a Carrizo, claro, decepción por dos lesiones. Pues sí, se esperaba todavía bastante más del central portugués. Vamos ahora a saber la opinión de nuestra compañera Sandra Gálvez. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parecen estas preguntas que estamos haciendo?
Buenas tardes. A ver, que hay que poner las notas de la primera evaluación o primer trimestre. Y evidentemente la Almería tiene un sobresaliente del primero hasta el último de la plantilla. Pero el mejor, la mejor nota se la voy a dar a Rubi, porque creo que ha conseguido que la Almería tenga identidad, que es algo que nos hacía mucha falta desde hace ya bastantes temporadas. Ha conseguido también manejar un vestuario con gente joven, muchas ganas y con caracteres muy diferentes. Ha conseguido manejarlo a la perfección y además ha sacado lo mejor de cada uno, que al final la gestión del entrenador prácticamente lo más importante es eso, sacar lo mejor de cada uno y encajar las piezas luego en el campo. Por lo tanto, la mejor nota para nuestro míster, para Rubi. Y luego la revelación, pues para mí es para César de la Hoz. Y revelación especial, quiero decir, no por juventud o no por sorpresa, sino porque es dentro de tanta juventud, de tanta estrella, de tanto nombre, ¿no? César de la Hoz, que pertenece al anterior mandatario, que no es ningún fichaje estrella de la propiedad nueva, junto con Fernando, ha conseguido ser indispensable. Por eso lo de revelación, porque quizá nadie lo tenía en cuenta y al final se ha convertido en una persona dentro del once y dentro del vestuario muy importante y ahí se ha ganado a pulso, ¿no?, todo lo que le está pasando. El peor, como he dicho al principio, del primero al último sobresaliente, ¿no?, por su trabajo, por su compromiso, pero quizá más que el peor, decepción, pues Carrizo. Todos estábamos entusiasmados cuando salió el fichaje de Carrizo por la Unión Deportiva Almería, por su trayectoria, experiencia, veteranía, todo lo que podía aportar a la plantilla, y va de lesión en lesión. Sabíamos que las últimas temporadas se ha arrastrado problemas físicos, pero bueno, siempre manteníamos la esperanza de que al final pudiese rendir y fuese importante en la zaga rojiblanca. No ha sido así y por eso le cuelgo la nota de no del peor, sino de la decepción. Bueno, pues un beso grande a todos, una feliz Navidad. Supongo que nos habrá tocado el gordo porque os veo ahí a todos muy tranquilos.
Efectivamente. Gracias, Sandra. Estamos aquí. El gordo no. Una pedrea, como se suele decir, como mucho ha podido tocar. Pues ya tenemos dos votos para Rubi. Estaba diciendo quién era el mejor de la plantilla y han pasado de... Tanto Nico como Sandra han pasado de jugadores y lo están diciendo el nombre del entrenador, de Rubi. Así que vamos a terminar esta encuesta, 3 de la tarde, 43 minutos, con nuestro narrador habitual en Tiempo de Juego Almería, con Pedro Martínez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son tus notas de esta primera vuelta?
Hola, hola. Complicado el tema, ¿eh? Una cosa tensa. Bueno, el mejor para mí es Largi Ramazzani, pero hay que ser realista y no ser hipócrita, y el mejor en la primera vuelta es Sadi Kumar. Sin duda alguna, pichichi, asistencia, y es que es el mejor. La revelación, sin duda Arnau Puigmal. Para mí Arnau ha demostrado que tiene cabida en la categoría, en el equipo, que se puede contar con él. De hecho, ha suplido muy bien la baja de Robertone, ha sabido suplir la baja de Portillo, ha sabido suplir... Cada vez que ha entrado, lo ha hecho bien. Y el peor, pues, es difícil. Podría decir Iván Martos por la poca participación que ha tenido, podría decir Macaritze porque ha tenido poca participación y tuvo unos errores. Sería ser injusto nombrar a alguien. De los que han jugado, para mí el peor, Curro, por decirte uno. Te pueden gustar más o menos, pero es verdad que con las oportunidades que ha tenido, pues debería de haber sido otro Curro, o el Curro que se espera, que ojalá la segunda vuelta sea. ¡Chao, chao! ¡Felices fiestas!
Gracias, Pedro. ¡Felices fiestas! Pues Sadik también se lleva el premio de Pedro al mejor jugador de esta primera vuelta. Y es curioso, ¿no?, que se comenta también el tema del Largi Ramazzani, como uno de los mejores cuando ha estado pues un tiempo lesionado el joven jugador belga. 3 de la tarde, 44 minutos. Ya sabéis que todos los partidos, con la narración de Tiempo de Juego Almería de Pedro Martínez, llegan de la mano de Grupo Saberes, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas Alamilla, Hogar Inteligente, Ecocultura Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Almería, dejamos ya el fútbol atrás, nos centramos en otros deportes. ¿Qué le está dando mucho rendimiento, mucho rédito al deporte almeriense? Hablamos de la gimnasia y ahí, como no, hablamos con pues nuestra entrenadora de cabecera, Blanca Barreras. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo bien, un deporte que sigue dándole mucho rédito al deporte almeriense y en estos últimos días, pues demostrando la categoría de nuestras gimnastas.
Pues la verdad es que sí, Almería está en auge a nivel gimnástico y bueno, lo que sí echamos de menos, ya que estamos hablando del tema, es ya la sala nueva, los aparatos en condiciones, horas, etc., porque es verdad que cuando vamos a los campeonatos vamos en mucha desigualdad de trabajo en ese aspecto. Entonces, desde aquí, pues el llamamiento al Ayuntamiento de Almería para que agilice todo lo que pueda todo el tema de la sala nueva que vamos a tener en Costa Cabana.
Y venís de un campeonato de España en el que alguna que otra presea, alguna que otra medalla sí que habéis traído para Almería.
Pues sí, la verdad es que venimos contentos porque este año, ya el año pasado empezamos a triunfar en el campeonato de España. Este año estaba la cosa mucho más difícil. Había 1.770 gimnastas, se ha batido récord absoluto a nivel español. Y bueno, traemos una campeona de España de la categoría base 3, que es Blanca Daza. Competía contra 143 niñas de toda España y se ha proclamado campeona de España a nivel absoluto y luego se ha traído su medalla de plata en asimétricas. Luego en la categoría absoluta, que es vía olímpica, tenemos a Celia García, que el año pasado fue campeona de España en vía olímpica 1 y este año no ha podido ser, tuvo varios fallitos en barra, pero bueno, sí se ha traído otra medalla de bronce en asimétricas. Y luego en la máxima categoría, bueno, vía olímpica 8, que es como la preélite de España, tenemos a Irene Hernández, que vuelve a repetir medalla, el año pasado fue en salto y este año ha sido en barra de equilibrio una plata de 73 niñas, o sea que estamos muy muy contentos porque reitero que pese a las dificultades que tenemos a la hora de entrenar, estamos haciendo muy muy buen trabajo y estamos haciendo muy buena gimnasia.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que con la participación que llevabais, las preseas, las medallas han sido de un nivel muy alto.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo este año hemos trabajado muchísimo, ha sido un año muy duro el post-COVID, pese a que sigue aquí esta cosa, ha sido muchas horas de entrenamiento, no han tenido casi vacaciones porque bueno, desde que hicimos el campeonato de Andalucía en junio hasta el campeonato de España, que ha sido diciembre, eran muchos meses de repetición del mismo ejercicio, las niñas se aburren, ha sido un año muy extraño y muy raro, entonces claro, este año no han tenido casi vacaciones, llegábamos muy cansados al campeonato de España y sabíamos que había muchísima, muchísima competencia. Clubs que el año pasado no habían competido se habían dedicado a preparar este evento. Nosotros competimos el año pasado, competimos Campeonato de Andalucía. En fin, llegaba sabiendo que se había trabajado mucho, pero sabiendo que iba a haber mucho nivel. Y bueno, pues estas tres gimnastas de toda la delegación que fuimos, pues han demostrado que el trabajo ha merecido la pena. El que no tener vacaciones, niñas de 9 años... mientras los demás están en la playa, ellas han estado entrenando, ha merecido la pena, muchísimo además.
Claro, es lo que tú comentas, ¿no? Son niñas tan pequeñas y lo que le gusta es pues eso, innovar, hacer ejercicios nuevos y estar con un mismo ejercicio repitiéndolo durante meses y meses, pues para hasta que sea el campeonato, no sé si ha sido lo más duro, ¿no?, que comentabas, ¿no?, de estas niñas, de esta preparación.
Sí, a ver, ha sido muy duro a nivel mental, y hablamos de niñas que, bueno, sus esquemas mentales todavía no están maduros.
Son niñas de 9 años, ¿no?
Bueno, totalmente. Las adultas lo han llevado un poquito mejor, pero aún así ha sido duro. Sí hemos introducido elementos ya del año que viene, de vez en cuando hacíamos entrenamientos de elementos nuevos, pero cuando tocaba volver a hacer el ejercicio de junio, el trabajo mental por parte del equipo técnico ha tenido que ser muy de paciencia, venga chicas, es lo que toca. En fin, lo han entendido, han llegado allí a Pamplona y bueno, han demostrado que Almería, el club Estela Maris, se empieza a escuchar en el podium y en categorías muy, muy altas. Y bueno, todo eso ha merecido la pena.
Claro, sí. Si es a un adulto cuando hace ya algo bien y lo tiene como pues eso, de serie, que hace algo bien, le cuesta, ¿no?, el ir repitiendo una y otra vez y lo que tú dices, se aburre, pues a una niña tan pequeña que dice, pues si ya lo hago bien, otra vez más, y otra vez más, otra vez más. Pero al final eso se demuestra o se nota en ese minuto y medio, 2 minutos, que es lo que dura un ejercicio en el Campeonato de España, que es ahí ese objetivo, se tiene que notar los entrenamientos que ha habido antes.
Hombre, claro que se notan, además muchísimo, y ojo, que nos falta mucho entrenamiento, nos falta mucha hora. Date cuenta que las vías olímpicas mínimo entrenan 4 horas al día, ¿sabes? Estas niñas entrenan 2 y en salas que compartimos con voleibol, con pértiga, con mucho ruido, la gimnasia necesita mucho silencio, mucha concentración, y estas niñas entrenan en unas condiciones, pues eso, ¿qué es lo que tenemos? Y oye, gracias que tenemos esto, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que cuando llegamos allí, esas horas de más que los demás hacen y nosotros no, se notan, y se notan mucho. Pero aún así, repito, traemos 3 medallas, 2 de ellas en categoría absoluta, traemos una campeona de España de 143 niñas, que es Blanca Daza, y la verdad que yo estoy muy orgullosa, y todo el equipo técnico, la verdad es que también. No sé si he respondido a tu pregunta.
Perfecto. Ya para finalizar, ¿objetivos para este nuevo 2022?
Pues mira, 2022 ya hemos empezado, o sea, según volvimos del Campeonato de España, al día siguiente empezamos a trabajar ya el año 2022. Normalmente las pretemporadas suelen ser en septiembre, cuando vuelven de vacaciones. Como este año no ha habido vacaciones, no ha habido pretemporada. Ahora en diciembre hemos empezado a trabajar el año que viene, pero están como... las estamos dejando un poquito de juego, de relax, no mucha concentración, la justa para no tener lesiones, pero las estamos dejando un poquito de libertad, entre comillas, porque es verdad que a nivel psicológico estaban muy cansadas. En enero, en cuanto volvamos de toda la Navidad y la Nochevieja, empezamos ya a trabajar súper en serio, porque en junio ya tenemos el Campeonato Nacional de España base. O sea, fíjate, diciembre ya volvemos a lo que era la rutina habitual, con lo cual tenemos muy poquito tiempo para preparar una categoría superior. Todas suben de categoría cada año. Va a estar muy complicado y por eso el trabajo va a ser duro, 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 pero vamos a intentarlo una vez más y espero que lo consigamos. El andaluz será antes, en mayo aproximadamente, con lo cual imagínate, el tiempo de trabajo es minimísimo. Pero bueno, las niñas están ilusionadas, quieren hacer sus ejercicios nuevos, ahora hay que cambiar absolutamente todo, son 4 aparatos a cambiar. Y bueno, pues lo afrontaremos con muchas ganas, mucho trabajo, mucha concentración, mucha pasión y mucho amor por este deporte, por supuesto.
Pues Blanca Barreras, nuestra entrenadora de cabecera de gimnasia, gracias por habernos atendido y esperemos que en 2022 los éxitos como mínimo sean los mismos que en este 2021. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el libro que te di, déjese caerse de su...
es miércoles y por lo tanto llega el día para hablar de libros de temática deportiva con nuestra compañera Victoria Ferdi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Pues con tu permiso voy a ir seleccionando las próximas semanas, desde hoy hasta aproximadamente el Día de Reyes, títulos muy especiales para leer o regalar a los amantes del deporte en estas fechas. Todos ellos tienen una temática común y no es otra que un deporte que está en auge y con él diferentes maneras de disfrutarlo, ya sea practicándolo o dedicando un tiempo a la lectura.
Pues cuéntanos, ¿qué temática es?
Estoy hablando del deporte femenino. No creo que te sorprenda esta temática viniendo de mí, ya que el primer cuento que publiqué de mi colección, Emma, Tom and Friends, se llamaba precisamente A Emma le gusta el fútbol.
Pues háblanos de este libro.
Pues vamos con el primero. Se trata de la novela de suspense Gambito de Dama, escrita por el autor estadounidense Walter Tevis. Fue publicada por primera vez en el año 1983, pero ha sido recientemente reeditada, aprovechando la gran aceptación a su adaptación en la pequeña pantalla en forma de miniserie para Netflix.
Una miniserie que la protagonista era femenina y el autor es un hombre. No sé si tiene algo de autobiográfico.
Aunque se trate de una historia ficticia, el autor se basó en su propia infancia y en sus adicciones para dar forma al ajedrecista protagonista de este clásico norteamericano, que por fin se ha traducido al español. No solo me ha gustado la novela en sí, sino que este fenómeno está ayudando a poner en valor el esfuerzo de jugadoras españolas como Sabrina Vega y desatando la locura por el ajedrez, cosa que me encanta.
¿De qué trata? Aunque muchos lo habrán visto ya en esta serie, Gambito de Dama.
Gambito de Dama es una historia ficticia que comienza a mediados de la década de 1950 y que tiene como protagonista a una huérfana prodigio del ajedrez llamada Beth Harmon, durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo mientras lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol. Beth es una niña callada, sombría y aparentemente insignificante. Su condición cambia cuando juega su primera partida de ajedrez. Sus sentidos empiezan a agudizarse, sus pensamientos se vuelven más claros y por primera vez en su vida siente que puede controlarla por completo. A los 16 años de edad compite en el Abierto de los Estados Unidos, pero a medida que desarrolla su talento en el mundo profesional, las apuestas aumentan, su aislamiento se vuelve más preocupante y la idea del escape se hace más tentadora.
La serie engancha, no sé si el libro también.
Para terminar, solo os aconsejo que no la empecéis si queréis dormir esta noche, porque esta novela os va a enganchar como ninguna otra.
Pues entonces sí. Gracias, Victoria, en este año 2021. Nos hablamos ya en el 2022.
Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Cuculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés.
Y hablamos rápidamente de balonmano porque la roquetera Carmen Martín, que estas últimas temporadas ha estado jugando en Rumanía, a partir de la próxima temporada se va a la Liga Sueca, así que ha firmado un equipo de este país, de Suecia, las dos próximas temporadas. Este apunte de balonmano como cada miércoles y ahora ya llega el turno de Paco Venegas con Ya es tarde. A quien ya saludamos en este último miércoles de Deportes Cope Almería de este 2021. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Jamás nadie podría imaginarse hace dos años por estas fechas que íbamos a vivir una de las situaciones más extrañas, extraordinarias, raras. La verdad es que se me acaban los calificativos para describir lo que la pandemia ha traído a nuestras vidas. Con todo, la llegada de las vacunas y que a todos acaban acostumbrando los cuerpos, el COVID ha empezado a ser algo con lo que convivimos y en cierta medida íbamos recuperando la normalidad, dicho siempre entre comillas, hasta que de pronto y porrazo nos enfrentamos a un nuevo zarpazo de esta auténtica maldición que sube la apuesta y parece querer poner a prueba a nuestro aguante. Los positivos están surgiendo ahora como setas por todos los rincones porque el nivel de contagiosidad de esta última variante es muy alto, aunque es verdad que los efectos sobre los contagiados son más leves, máxime sobre quienes estaban ya vacunados. Por eso y porque me encuentro confinado en mi casa, víctima de esta mierda, permítanme la expresión, mi última reflexión es para pedirles prudencia, para hacer mías las palabras del mandatario de la Organización Mundial de la Salud. Mejor será esperar para celebrar que celebrar y después arrepentirnos. No puedo ocultar el mazazo que ha supuesto para mí encadenar las segundas navidades sin poder tomarme unos potes con mi familia en Bilbao. pero lo daré por bien empleado si al quedarme en casa evito que haya más propagación del virus. Y en un poco tiempo, cuando la situación sea mejor, quizá pueda viajar sin riesgos. Por eso, plantéense bien en serio, si no han tenido la mala pata de caer contagiados como yo, que quizá no es momento para meterse en lugares cerrados a comer bien juntitos todos y sin mascarilla. Las comidas o cenas de empresa o amigos pueden esperar sin duda, y así, al menos, podremos salvar las comidas con la familia en nuestras casas, en un entorno más confiable y seguro. No es lo ideal, lo sé, pero es mucho más de lo que tienen cuantos se han ido en estos casi 2 años. Desde aquí, mi deseo de que tengáis una feliz, aunque atípica Navidad, pero sobre todo, que sea con todos los nuestros sanos. Y ya el próximo año volveremos a seguir con la ilusión de ese ascenso a primera de la Almería, que creo que este año sí toca. Buenas tardes.